La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Por los derechos de las infancias y adolescencias. Por nuestros derechos laborales. Por escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender.
Caminando porque defendemos la escuela pública.
Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación. La Escuela en Marcha. Un programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
¡Río Negro está! ¡Sí está! ¡Argentina está!
La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presentes tus viejas maneras, derrumbamos ya.
Primero, nos parece importante que las escuelas estén equipadas, que tengan todos los elementos que deben tener para que cuando sea posible la presencialidad estén dadas todas las condiciones. Ojalá sea en forma preventiva. Nosotros y nosotras desde UNTER estamos...
Sandra Scheroni, secretaria general.
Trabajando en un protocolo, estamos haciendo nuestros aportes. En el día de ayer enviamos la tercera versión que hemos estado trabajando en cuanto al protocolo sanitario. Lo enviamos a todas nuestras seccionales para que sea de debate y discusión con nuestras bases.
Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nunca. A cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán. Escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua allá.
El 23 de octubre en Fernández Oro y también en El Bolsón, a donde había nacido Toño, donde hoy vive su papá, se hicieron actividades para recordarla.
Lua Hernández, secretaria de Derechos Humanos y de Género.
Para recordarnos a toda la sociedad que hay un crimen impune, que hay otro crimen impune, que es necesaria la democratización de la justicia urgentemente. Que no puede ser una respuesta que no exista presupuesto. Que lo que tiene que haber es una definición política de investigar realmente qué pasó. Que tiene que existir la definición política de saber realmente qué ha pasado en los últimos 30 años, donde vamos sumando más de 100 casos impunes.
Por los derechos de las infancias y adolescencias, por nuestros derechos laborales, por escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender. Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación.
Sandra Scheroni, secretaria general.
Bueno, en principio esta cuestión del cierre del ciclo lectivo salió hace días nomás una resolución, la 3559 del Consejo Provincial de Educación, sin aval ni el respaldo de la organización gremial, por varias cuestiones. Entendemos que el calendario no refleja, o la propuesta que se firmó y que salió del CPE no responde a la realidad de las instituciones educativas, es simplemente una reacomodación de fechas sin tener en cuenta el marco de excepcionalidad y la tarea que se está realizando en este momento, que es a distancia y no es la presencialidad. Ese es uno de los factores. El otro es que por el recorrido que hemos hecho en forma virtual, por supuesto, en toda la provincia, el conocimiento que tenemos es que la mayoría de los estudiantes y las estudiantes, después del receso invernal, han demostrado un gran cansancio y agotamiento. Y también para los que son más chiquitos, el perjuicio que significa estar tantas horas frente a una pantalla. Es por ello que entendíamos y seguimos sosteniendo desde la organización gremial que el ciclo lectivo debe terminar el 30 de noviembre. Esto es lo que le hemos propuesto al gobierno provincial. Entendiendo un corte en esa fecha, el 30 de noviembre, para los y las estudiantes. No significa que los docentes no tienen que seguir desempeñando tareas. Nosotros proponíamos que los días de diciembre pudieran abocarse a la tarea de articular entre los niveles, de reorganizar contenidos, de planificar, de ir proyectándose a esta bianualidad que también está propuesta para el año 2021. Entendíamos que era la mejor manera de organizar las instituciones educativas y, bueno, ya deliberar también a estudiantes y a las familias, ¿no? Porque hoy también tenemos que tener en cuenta que las familias han jugado un rol importantísimo en este vínculo pedagógico de acompañamiento, de reforzar, de acompañar, de estar en ese proceso que se ha llevado adelante. Esto por un lado. Después, el tema de la presencialidad. Nosotros y nosotras en UNTER insistimos en que no están dadas las condiciones en la provincia de Río Negro para poder pensar en una presencialidad en las instituciones educativas de la provincia. Y lo hacemos y lo planteamos desde el abordaje que hacemos y el análisis que hacemos de la situación epidemiológica que tiene nuestra provincia, que se encuentra en una situación más que crítica, donde en los últimos días han habido 1.200 casos más en la provincia, donde tenemos un sistema sanitario colapsado, ya no hay espacios, no hay más camas en los hospitales, no hay respiradores, no se están haciendo los hisopados. Por lo tanto, pensar en la presencialidad es pensar en poner en riesgo la salud de los y las estudiantes, los y las trabajadores y trabajadoras, y las familias también. Primero, nos parece importante que las escuelas estén equipadas, que tengan todos los elementos que deben tener para que cuando sea posible la presencialidad estén dadas todas las condiciones. Ojalá sea en forma preventiva. Nosotros y nosotras desde UNTER estamos trabajando en un protocolo, estamos haciendo nuestros aportes. En el día de ayer enviamos la tercera versión que hemos estado trabajando en cuanto al protocolo sanitario. Lo enviamos a todas nuestras seccionales para que sea de debate y discusión con nuestras bases, y entendemos que pensar en la presencialidad sin tener el protocolo listo sería un suicidio político. Entendemos que primero el gobierno debería ocuparse por resolver la situación de emergencia sanitaria que tiene la provincia, de ver cómo podemos mejorar esa situación epidemiológica para que disminuyan los casos, y entonces así poder empezar a pensar en una presencialidad. Pero hasta tanto esté la situación tan crítica en la provincia, todo lo que es la zona andina, todo lo que es la zona del Valle, aquí del Alto Valle, de Medio, en Viedma, evidentemente la situación no está dada, no claro. Podemos arriesgar la salud y la vida de la comunidad en general y de nuestros y nuestras estudiantes y de nuestros y nuestras trabajadores y trabajadoras. que tienen que garantizar que hay que revertir esta situación sanitaria. Nosotros también estamos expectantes. Ustedes saben que el 25 de octubre es el día que marca el decreto de la gobernadora para la suspensión de clases, así es que bueno, estamos expectantes también a un nuevo decreto de la gobernación para saber cuál es la situación en la provincia de Río Negro.
Bueno, hoy estamos haciendo la volantía acá en el puente, justamente por los 14 años que se cumplen del asesinato de Otonio, de la pérdida y posterior asesinato. Y bueno, la volantía de todos los años, mañana también tenemos una actividad, mañana sábado a partir de las 9:30 arrancamos en Fernández Oro con una caravana de vehículos, moto y auto, quien se quiera prender, una caravana donde vamos a entregar una maceta con una plantita y un volante para que los vecinos de Fernández Oro no se olviden nunca de lo que viene sucediendo. Básicamente eso. Nosotros personalmente consideramos que no han sucedido tantas cosas. En realidad está todo exactamente igual que cuando comenzó. La Corte, digamos, el Superior Tribunal de Justicia tiene la orden por la Corte Interamericana de reiniciar la causa. Reinician la causa hace 3 años, solamente con abrir el expediente, lo citan a Roberto Uriarte, el papá de Otonio, que se haga presente acá en Cipolletti, cuando saben que él vive una situación que no está muy en condiciones, en Bolsón, que claro. Se tuvo que ir por lo que es. Le sucedía a su familia estando en Fernández Oro, mientras los delincuentes andan caminando libre, él se tuvo que ir. Y acá el juzgado, en vez de disponer de un dinero o hacer una cámara Gesell, le dijeron que iban a ver qué hacían. Y todavía estamos esperando. Entonces nosotros confiamos en la justicia, no confiamos en la justicia. Acá no estamos pidiendo que se haga justicia por Otonio, que digamos se haga justicia en el sentido de que los jueces reinicien la causa, porque sabemos que ya está. Hay partes de Otonio que ya perdieron su efecto, según nos informaron, que estaban en Buenos Aires. Entonces, lo que estamos pidiendo es que la gente no se olvide, para que no vuelva a suceder con nadie más. Que no exista otra Otonio acá en el Valle. Lamentablemente, de que esas la desaparecieron y la mataron, han pasado muchas Otonio. Muchas chicas, muchas mujeres que han sido maltratadas, violadas, golpeadas, y la justicia sigue lo mismo. Evidentemente, este es un sistema para el que tiene plata, porque si tuviéramos la plata, seguramente esto hubiera avanzado.
Otonio Uriarte tenía 16 años. Concurría el SEM 14 Fernández Oro.
Lua Hernández, secretaria de Derechos Humanos y de Género.
El 23 de octubre de 2006 nos regresó a casa. Salieron a buscarla su papá, sus hermanas, sus hermanos, sus compañeras y compañeros de escuela, sus profes. Todos recorrieron los distintos lugares porque Fernández Oro es pequeño y no podía ser que no pudieran encontrarla. Quien no buscó con tanta premura ni siguió los pasos correspondientes fue la policía y la justicia. El 24 de abril de 2007 apareció su cuerpo en la usina del paraje El 30, a poquitos kilómetros de donde había desaparecido. Hoy entendemos que Otonio fue víctima de trata, que desapareció, que la asesinaron, que es uno de los nombres de los femicidios de nuestra provincia. Pasaron 14 años y lamentablemente tenemos que decir que es un crimen impune, que en realidad, aun cuando después de largas luchas y reclamos, llegó a haber un dictamen de la Corte Suprema exigiendo que tanto el Poder Judicial como el Estado hicieran los análisis de su cuerpo para saber qué es lo que pasó realmente, porque lo que estamos pidiendo es la verdad para que exista justicia. La excusa es que no hay presupuesto. Nunca hay presupuesto para resolver la impunidad. El 23 de octubre en Fernández Oro y también en el Bolsón, a donde había nacido Otonio, donde hoy vive su papá, se hicieron actividades para recordarla, para recordarnos a toda la sociedad que hay un crimen impune, que hay otro crimen impune, que es necesaria la democratización de la justicia urgentemente, que no puede ser una respuesta que no exista presupuesto, que lo que tiene que haber es una definición política de investigar realmente qué pasó, que tiene que existir la definición política de saber realmente qué ha pasado en los últimos 30 años, donde vamos sumando más de 100 casos impunes. No puede seguir siendo nuestra provincia la provincia de la impunidad. Seguimos exigiendo saber qué pasó, seguimos exigiendo que no existan más pancartas preguntando dónde están, qué pasó con ellas. Seguimos diciendo ni una menos.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.